¿Qué tal? Arratsaldeon guztioi, bienvenidos a la última tertulia de la temporada de Onda Vasca de la Real Sociedad, en la que vamos a analizar la rueda de prensa de ayer de presentación de esta nueva Real Sociedad que nace. No un nuevo libro, no un nuevo capítulo, no. Nueva Real Sociedad, otra etapa, otro momento, otro ciclo, otro lo que queramos, pero ayer partió el equipo que nos tiene que enamorar, el equipo que nos tiene que enganchar y el equipo al que vamos a animar y sufrir a partir de ya la temporada que viene. La Real Sociedad abre una nueva etapa y ayer la vimos presentada ante todos nuestros ojos y esperemos que sea positiva. Juanjo Luis, arratsaldeon, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, Samu, muy buenas. Bien.
¿Te ilusiona esta
con
Real?
La última tertulia del curso.
Sí, señor. Real, por si no lo hemos dicho suficiente, la última tertulia de la Real Sociedad.
Sí, sí. El lunes y el martes volvemos a recordar que no hay tertulia. Seguro.
¿Te ilusiona la Real Sociedad?
Sí. Me pasa un poco como lo que nos decía nuestro compañero Gorka Celaya este mediodía en La Movida, ¿no? A mí me ilusiona de partida casi todo. Pero bueno, luego ya, una vez que se te va la calentura de la puesta en escena inicial, a mí me ilusiona mucho ver cómo va el verano, ¿no? Que quienes se van, quienes se traen para suplir esas ausencias y qué plantilla se conforma finalmente para poder competir y responder a esa máxima que dijo ayer el presidente de que se apostaba por una Real mejor. Entonces, bueno, el listón este año la verdad es que tampoco está demasiado alto, las cosas como son. Pero claro, uno más o menos puede intuir algunas bajas para la temporada que viene. Normalmente cuando te levantan futbolistas suelen ser los mejores y me gustaría ver primero si se producen estas bajas, que yo creo que se van a producir unas cuantas, y luego quiénes son los sustitutos, ¿no? Y a partir de ahí te volveré a responder si sigo entusiasmado o menos entusiasmado. Pero así de salida, normalmente suelo estar siempre como muy optimista.
Me alegra, Juanjo, yo también soy optimista. Arratsaldeon a toda la gente que nos está viendo también por el canal de YouTube, a la gente que nos está escuchando por las ondas FM, por la web, como siempre, repetimos, última tertulia de una sección que ha gustado mucho este año, que son las tertulias de la Real Sociedad. Que, por cierto, toca agradecer a toda la gente que no ha podido estar en estas despedidas, porque, por ejemplo, el otro día David Muñoz no pudo estar en la última tertulia. Hoy gente que ha participado en estas tertulias, como pueden ser Pablo Barea, Sonny Tuarte, Iker Godínez y muchos otros, no van a poder estar. Nos acordamos de ellos, pero vamos a tener la fortuna de contar con varios de los contertulios, como puede ser Unai Sánchez. Arratsaldeon, Unai, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, pues yo con poco también como Juanjo estoy ilusionado, porque al final, mejor, no sé, tienes mimbres para ello. Si no tuvieras mimbres para ello, pues preocúpate. Sí que es cierto que, bueno, pues como bien comentó ayer el presi y la regla de prensa, pues igual no han pasado, ha habido cesiones como la de Urco, que igual no tenía que haber pasado, pero bueno, ha pasado, le ha venido muy bien. Tenemos a Groche, que ha sido casi igual el mejor medio centro, al menos de segunda división. Y luego tenemos un Carricaburu, que creo que ha ido de menos a muchísimo más. Solo hay que leer los comentarios en Cantabria de cómo le ponían al principio de curso y cómo le están poniendo ahora. Que casi decían cómo juega Carricaburu en vez de Arana, y ahora es ¿por qué no juega Carricaburu en vez de Arana, que está mucho mejor? Y yo, con los partidos que me estoy tragando del Racing porque pasas tiempo en casa, pues me está gustando. Luego habrá que verlo cómo lo aplica, digamos, al estilo Real Sociedad, que es lo que va a buscar Sergio Francisco en temas de presión, a qué altura, buscando qué tipo de cosas, con qué sistema, o con esas variabilidades tácticas que puede tener el entrenador, y veremos dónde encaja. Pero yo creo que de primeras la Real tiene mimbres de sobra para poder competir, y luego pues habrá que retocar, y eso estamos todos de acuerdo, que habrá que retocar en varios puestos clave.
Nos lo ponéis en el WhatsApp, en el 638052141, y también en el chat de YouTube, qué es lo que más os gustó y qué es lo que menos os gustó de la rueda de prensa de ayer. Ander Tucha, arratsaldeon, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, Samu.
También sensaciones primeras de lo que es esta nueva Real, a palabras y no a hechos.
Sí, a ver, yo ya venía con ilusión, yo estoy de acuerdo con Juanjo, con Unai, con que la Real tiene una buena base que ha construido estos años, en la que se puede construir algo bonito. Es verdad que en la rueda de prensa no se dijo nada concreto, fue un poco protocolaria, un poco más de presentación de ellos que de dar información como tal, pero yo sobre todo me quedo con cómo se presentaron ambos, sobre todo porque se veía clara ilusión y claras ganas de empezar un proyecto en ambos, sobre todo la presentación de Sergio Francisco, en la que se le veía claramente emocionado, con esos ojos, vamos, que no salían lágrimas, pero bueno, estaba cerca de ello, y ostras, a ver, al final, si los que están a cargo son los que más emocionados están, pues me lo tomo como una buena señal, porque ven que hay donde trabajar.
La mejor señal para mí ayer, y la hemos comentado con Juanjo en la movida, es que creo que han diagnosticado los principales males de la Real Sociedad de estos últimos tiempos, que son el déficit de gol, el déficit en el balón parado, y no sé yo si la defensa, pero creo que también ahí hablaron un poco el tema de Cedius y tal, y las posibles salidas. Pero creo que las dos principales, que es la falta de gol y el balón parado, lo han demostrado, que lo han analizado y lo han detectado, porque es lo primero que han reforzado con el staff. Termino de saludar a los contertulios de la tarde de hoy en esta última tertulia. Jon Urra, Estarazu, Arratsaldeon desde Sevilla.
Arratsaldeon a todos, ¿qué tal?
Por cierto, un Sevilla que ahora mismo también es rumor fuerte, porque Imanol Alguacil suena para el Sevilla.
Es más, le iba a decir yo, Jon, que nos haga por ahí un poquito de vigía, a ver si se encuentra con Imanol por allá.
Es que esta mañana he estado con un medio de Sevilla, porque ahí está sonando muy fuerte Imanol esta mañana.
Sí, es verdad, ¿eh? Y el primer rumor, entre comillas, pudo salir, o en fin, a mí también me llegó de San Sebastián, en fin, de vosotros o de vuestra zona, pero luego aquí sí que también tengo gente conocida, pues bueno, que tiene posiciones un poquito privilegiadas, y la verdad que cuando he comentado el tema, pues me han dicho que algo hay, que no
¿algo
es solo...
hay,
sí, es eso, que sí, que les ha llegado, que no es pues algo que haya podido inventarse alguien, ¿no? Y se ha hecho una bola, ¿no? Al parecer, pues, bueno, dicen que están, hay una terna, hay... Lo que pasa que, bueno, ya no vamos a hablar del Sevilla, pero como viene haciendo en los últimos años, las dos o tres variantes que hay son muy diferentes. Entonces, no sabe si realmente, ¿sabes?, llevan un criterio o alguno de los de la terna sobra y está inventado. Porque, bueno, también hablan de Bordalás, que llevan años hablando de Bordalás para Sevilla, pero fíjate, no tiene nada que ver, ¿no?, un estilo con otro, en fin. Pero bueno, es verdad que Imanol creo que estuvo en Sevilla, ¿no?, después de...
Sí, pero dijo que iba a ver las motos.
Sí, estuvo en las motos también, pero paró por aquí, en fin. Yo sé que paró, y la excusa eran las motos de Jerez, pero bueno, así que... Bueno,
pasó, oye, por pues, la puerta del aeropuerto, que tiene el escudo del Sevilla. Ya sabéis que en el aeropuerto de Sevilla, tú cuando pasas, sí, da igual que vayas a Sevilla, que vayas de vacaciones a Chiclana, ayer... te toca pasar por la puerta.
Además hay una cosa muy clara, Jon, tú vas a Sevilla y además de ver el río tan, tan fantástico, te puedes ir al barrio Betis y también a Triana, o sea, puedes hacer varias cosas a la vez.
Sí, no, está claro. Aquí hay dos mundos, ¿eh? Sevilla y Triana. Los que habéis venido para aquí lo tenéis que saber. Aquí hay diferencia. Pero bueno, yo estaría encantado, ¿eh?, de que viniera Imanol, desde luego, al Sevilla, porque, bueno, oye, a mí María ilusión tenerlo cerca y, en fin, la verdad que Sevilla, que voy a decir yo, es un sitio estupendo para vivir. No ahora con el calor que hace.
No, ahora no.
Casi a 40 grados, pero bueno.
Leo por aquí mensajes. Yo no nos has dado tu opinión respecto a la rueda de prensa, pero voy a leer primero mensajes, vamos a exponerlo y te damos a ti el primero paso para a entrar ya de lleno a lo que fue una rueda de prensa. No vamos a catalogarla de histórica, porque al final creo que no dicen nada concreto, ni hoy estamos conociendo un 20% más de la Real del año que viene que lo que podíamos conocer antes de ayer. Pero creo que dejan entrever ciertas cosas que nos podíamos imaginar y que ayer, sin querer confirmar con nombre y apellido, pues creo que sabemos que van por ese camino. El primero de todo, confección de plantilla. ¿Qué plantilla podemos esperar la temporada que viene? Mencionaron cosas interesantes. Apuesta por la casa, importancia de los cedidos. Bueno, yo creo que más declaración de intereses que esa no hay. Es que ya te están diciendo que los cedidos van a ser importantes. Uh-huh. Que no van a que no quieren vender a nadie, ya, pero también te dice que no van a decir que no a si un jugador propone a lo que sea al presidente.
Una cosa es que no quieres vender, otra cosa es que te los quieran comprar.
Ahí está.
Que al final es lo mismo, porque en el camino de si un futbolista, esto lo hemos oído muchas veces y es verdad, si un futbolista tiene la cabeza en otro lado, al final el equipo o el club va a tener que negociar con él, intentar sacar el mayor partido económico posible en base a esa cláusula de rescisión, y si no es... la máxima cláusula o lo que está puesto en la cláusula, pues venderlo por una cantidad en la que tú como club también te quedes satisfecho, porque si alguien viene a por un futbolista y le va a pagar tres veces más en sueldo y le va a hacer un contrato de Champions y todo este tipo de cosas, pues esto es lo lógico. La Real siempre ha sido un club vendedor, también comprador a veces, pero siempre ha sido un club en el que cuando se han revalorizado sus futbolistas y se han convertido en figuras, normalmente han tenido salida. Es muy difícil encontrar lo del One Club Man este fantástico, cada vez menos en el mundo en el que nos toca vivir, sobre todo en el fútbol, y todos sabemos a lo que atenernos. Otra cosa es que esas salidas se puedan cubrir bien con gente de la cantera sobradamente preparada, bien con puntuales fichajes del exterior de la mejor manera posible, que incluso a veces puedan hasta superar el rendimiento del que se ha ido, que esto ha pasado también.
Vamos a recuperar solo dos frases, porque en la movida ya hemos analizado todo, pero quiero recuperar dos para la tertulia para introducir los temas. El primero es este, es de Sergio Francisco. Habla del talento en casa, habla del gol que ya tiene la Real Sociedad en el equipo. Un poco llamamiento a que lo que tenga que encontrar la Real ya lo tiene la plantilla. Sergio Francisco, ayer en rueda de prensa, vamos a escucharle.
Vamos a fijarnos en el talento que tenemos dentro y estoy convencido de que ese gol que parece que no está, está dentro. Y que vamos a intentar que con lo que tenemos dentro poder construir algo que nos lleve al gol. Y que si tenemos que reforzar o será... Es decir, que el análisis lo tenemos, vamos a ir viendo cómo encajamos esas piezas y dónde podemos construir o podemos reforzar al equipo para que se sienta más fuerte en determinadas zonas.
John, ayer Sergio Francisco no quiso dar ningún nombre, no ha hablado con ningún jugador, no quiere adelantarse, solo quiere llegar ya al Z7 y trabajar... pero sí que nos dice que el talento estaba en la plantilla y que quiere rascarlo de ahí. Me parece una declaración de intenciones.
Sí, es verdad que no fue una rueda de prensa en la que se mojaran mucho, como habéis dicho, ¿no? No hablaron ni de nombres ni de posiciones. Cuando se le tanteó un poco también el estilo, la forma de jugar, pues bueno, simplemente se limitó a comentar, ¿no?, que si hemos visto jugar al Sanse, pues bueno, podemos hacernos una idea de las variantes, ¿no?, que suele llevar. Y bueno, y en cuanto a lo de mirar para adentro, pues por supuesto, ¿no? Yo creo que tienen claro sobre todo tres cosas que dejaron bastante claras y yo creo que fueron un poco los ejes de la red. Como tampoco, eso, se mojaron mucho en cosas concretas. Yo creo que fue principal, por lo menos en cuanto a la ilusión que habéis hablado desde el principio, o que nos ha vuelto, yo creo que a generar a la mayoría. Yo hablo por mí porque creo que puedo ser un ejemplo de los que estaba deseando que llegara el verano y desconectarme un poco. Pero a día de hoy, pues desde ayer estoy con ganas. Y creo que un momento que me hizo ayer cambiar un poquito el chip a mejor fue cuando, no sé si fue Íñigo Taberna, el compañero que le tanteó, pues eso, viniendo... le comentó que viniendo de los años buenos de Imanol y este último parón, ¿no?, digamos, este frenazo, sí, pues a ver qué presión podían sentir y cómo se lo tomaban, ¿no?, si sería una transición. Y ahí, si recordáis, los dos cortaron de raíz, sobre todo de libretos, que no se lo tomaban para nada como una transición, que es una palabra que nos ha perseguido un poco, ¿no?, los últimos meses, como excusa o como, digamos, argumento ante los malos resultados, la gente joven y tal. Entonces, bueno, esa ¿cómo se dice?, ese propósito, ¿no?, de esa puesta en escena, de no quitarse presión, como queriendo decir, mira, ahora transición, nada. O sea, me pareció un punto de ambición y por supuesto que lo que tú has dicho, de mirarlos, han reconocido claramente las deficiencias que ha tenido el equipo en la última temporada.
Eso me ha gustado mucho. Además mencionan, sí, varias veces, los números de goles son un hecho, los puntos son un hecho. Y es que mi miedo era ayer que llegásemos a la rueda de prensa y nos dijeran, no, esto es el peaje de una temporada que esté en construcción o no. O sea, una cosa es que este equipo esté en construcción, que tengo dudas porque miras la plantilla y hay más experiencia de la que dicen, y otra cosa es que los números son de verdad, que los del final de temporada, preocupantes porque eran anticompetitivos.
Sí, ya te digo, me parece que todo va en la misma línea. El punto de autocrítica y de reconocerlo, creo que es el primer punto para empezar en el camino de lo que es la ambición. Entonces me pareció muy correcto que reconocieran. Y quizá muchas veces, pues eso, y Manuel quizá estuviera ya un poco quemado. Al final ocurre muchas veces que desde fuera se ven las cosas desde otro prisma y con otra claridad, ¿no? Entonces, bueno, ellos que han estado un poquito al margen, pues ahora no tienen problema, ¿no?, en haber identificado los problemas, que también entiendo que Imanol, por supuesto, lo vería. Pero bueno, van a meterle mano al asunto, lo tienen identificado. Y bueno, y lo que has dicho tú de buscar dentro, pues por supuesto, la línea, también se habló del 60-40 famoso y demás. Sí. Y bueno, pues, siguieron en la línea de...
Hay palabras, mucha palabra ahí.
Sí, eso, pero bueno, dijeron que al final es un número, pero que por supuesto tienen que, bueno, el motor tiene que ser el de casa, reforzarlo lo mejor posible, y la verdad que en líneas generales esas tres cositas que hemos comentado, yo creo que fueron, pues eso, lo mejor para empezar un poco a ilusionarnos de nuevo.
Dos cosas, tenemos una noticia de última hora, no relacionada con la Real Sociedad, pero sí del deporte guipuzcoano. Albert Carbó deja de ser entrenador del Real Unión, lo acaba de publicar el equipo Inundarra, tras el descenso del Real Unión a Segunda Federación, deciden que no va a continuar con el técnico catalán al frente del equipo fronterizo. Así que esa es la noticia respecto al Real Unión. Y después, volviendo un poco al tema, Ander, tengo aquí toda la rueda de prensa apuntada, lo más importante, mucho para contar. Ya veo a Unai, que enseguida lo va a enseñar a pantalla, que se ha hecho en un momento unos apuntes espectaculares de la plantilla la que viene. Pero, Ander, no sé si quieres empezar tú por Sergio Francisco, por Eric Bretos, ya iremos con Aperribay y el tema económico. Estos dos tienen que hablar en el campo. Estos dos pueden decirnos misa cantada, pueden decirnos que van a construir la Torre de Babel, que lo que importa es lo que pasa a partir del 17 de agosto.
Claro, es que yo creo que ambos cogieron una posición lógica, sobre todo yo creo Bretos, al que se le ve que es periodista y que tiene cierto manejo de saber lidiar con esas preguntas, al que ya le empezaban a preguntar algo y ya se estaba riendo porque sabía por dónde iba la pregunta. Y en ese sentido yo creo que cogen una posición de cierta autocrítica, porque saben que yo creo la afición lo pide, porque la afición lo ve evidentemente, casi una mala temporada, y escucharlo desde el club se agradece, pero desde un punto de vista de ambición y de, como decíais, mejorar la plantilla de cara al año que viene y de que no es un año de transición. Pero luego es un poco lo que dices, que al final eso hay que verlo con hechos. También hablaron mucho de la apuesta de lo de casa, incluso de Zubieta, y eso también pues habrá que verlo en el campo. Al final es normal que apoyes, digamos, tus puntos más fuertes de cara a una rueda de prensa, pero es que luego lo tienes que certificar. A mí lo que más me sorprendió, no por el qué, sino porque lo digan en sí, es la referencia clara a los cedidos.
¿Sí?
Porque una cosa es decir que hay talento en casa, que me parece que lo tienes que decir sí o sí, porque si no estás diciendo que los últimos mercados han sido una basura, pero especificar en cuanto a los cedidos es que solo tienes 3-4, o sea, quiero decir, estás ya poniendo casi nombres propios a jugadores que crees que van a ser importantes de cara a la próxima temporada.
Y remarcaron el muy importantes. Es que ya te nos estaban... Dijeron, no vamos a decir nada, no estamos aquí para hablar del futuro. Pero creo que la máxima declaración de intenciones ayer fue decir, tenemos jugadores cedidos que van a ser muy importantes la temporada que viene. Uh-huh. O sea, no tenemos jugadores cedidos que pueden ser parte del primer equipo, tenemos jugadores cedidos que hay que... No, van a ser muy importantes. Ya te está diciendo que Gorrocha, que Urco y que posiblemente Carrica van a tener sitio en la Real.
Bueno, yo esto de los cedidos, estamos hablando de tres futbolistas evidentemente de la cantera, y que yo creo que son además los más interesantes, porque se habló de cantera ayer y de que vuelvan y de que han hecho un recorrido muy interesante, además de Gorrochategui, que como hemos comentado ya muchas veces es uno de los mejores medios centros que ha habido en Segunda División, de que Urco ha aprovechado muy bien su etapa en el Español. Yo aquí no estoy muy de acuerdo con el presidente cuando dijo o cuando manifestó algo así como que era contrario a la cesión de Urco porque tenía que haberse desarrollado aquí. Es que Urco no iba a jugar con Imanol. Entonces, si Urco se hubiera quedado en la Real Sociedad, hubiera perdido la temporada al completo. Urco se ha ido al Español, ha aprovechado, y yo creo que ahora viene un Urco mucho más hecho, mucho más pulido como futbolista. Encima ha jugado en un equipo que se la jugaba. Uh-huh. O sea, la presión la ha tenido que llevar. Ha jugado mucho tiempo, muchos minutos. Y creo que a mí me ha parecido bien que esta cesión haya fructificado y que se tomara la decisión de cederlo en su momento, ¿no? John Carricaburu, decía antes Unai, que ha aprovechado también el tema. Tiene gol, este chico siempre lo ha tenido. Entonces, bueno, pues igual hay que ponerle el marco para que se vaya desarrollando todavía mejor, ¿no? Y luego yo quería recordar que también tenemos cedidos a Omar Sadik, a Carlos Fernández y a John Maura Celaya, por ejemplo, ¿no? De los cuales nadie habla porque todos creemos que estos volverán, pero se volverán a ir.
Y que quitando a Maguna, ninguno es de casa.
Y que ninguno es de casa, claro. Y Sadik aquí salió, yo creo que aquello era ya un expediente cerrado cuando se marchó y que no iba a volver, ¿no? Y creo que me pasa parecido con Carlos Fernández. No tiene ningún sentido que vuelva Carlos Fernández a formar parte de la plantilla, la Real. Otra cosa es que vuelva y haya que colocarlo otra vez porque tiene contrato.
Claro.
Entonces, claro, bueno, a mí me entusiasma esto también de contar con gente de casa que ha aprovechado la cesión y que, bueno, se está reivindicando. Y quizás estemos ante un soplo de aire fresco necesario también en el equipo porque, por ejemplo, los fichajes de fuera de este año no han resultado ninguno, o casi ninguno. Es que yo cuando se habla de año de transición, yo no entiendo un año de transición en la Real. O sea, yo no, no, no visualizo que el año que viene tenga que ser un año de transición para nada, porque la Real ha crecido tanto que no puede permitirse un año de transición. Estamos en un nivel que hay que intentar mantener sí o sí. Para mí el año de transición, sin quererlo, ha sido este último, en el que el equipo ni ha ido a Europa, ha competido más mal que bien y ha quedado como ha quedado. Me refiero a la Liga sobre todo, ¿eh? Entonces, claro, no contemplo un año de transición y sí contemplo, bueno, pues un refortalecimiento de la plantilla con futbolistas que sabes más o menos lo que te van a dar porque son tuyos y tú los has creado, antes que esas apuestas de dudosa procedencia como algunas que ha habido este año.
Yo no puedo estar más de acuerdo, Juanjo, respecto a una Real Sociedad que ayer nos decían A y también nos decían B. Ahora vamos a leer lo de Unai, pero es que mientras escuchaba a Juanjo me percataba. Ayer nos decían que no quieren vender, pero que escucharán a los jugadores. Que no nos quieren decir nada de futuro, pero que apostarán por los cedidos. Que quieren reforzar con jugadores con experiencia y también hacer buenos fichajes, pero también apostar por lo de casa y mantener una línea de Zubieta. Ayer nos dicen muchas cosas y demasiados caminos y al final solo el tiempo va a marcar de verdad. Por eso a mí no me importa tanto la rueda de prensa de ayer, me importa la del 1 de septiembre. Esa es la que me importa, la de cómo nos cuenten cómo ha sido el verano, por qué han hecho lo que hayan hecho, porque a día de hoy no han hecho nada. Hoy se presentan, hoy te dicen 7 cosas que las 7 están bien dichas, nos gusta, no están diciendo nada loco. Vale, a mí me gusta porque es una Real sana. Pero a día de hoy son palabras, y las palabras no ganan títulos, son los hechos, y a partir de ahí es donde veremos Unai si esa libretita nos va a llevar a la gloria. ¿Qué has apuntado? Porque veo fichaje, veo por ahí...
Unai tiene un guión muy interesante. Yo pagaría por ver ese guión.
Desde hace unas semanas, a mí me suele gustar, como entrenador que he sido, pues al final siempre tienes que planificar temporadas, ya no las de la Real, porque no Dios me libre de hacerlo, que bastantes problemas tendrá ya... El pobre Eric, pues bueno, yo planifico las mías y me suelo hacer mis guiones de quién tengo, quién puedo dejar de tener, y siempre me ha gustado un poquito, pues con aplicaciones que hay y tal, y siempre en el móvil, pues cuando estoy aburrido, pues cómo sería mi Real Sociedad. Y entonces, pues bueno, evidentemente la Real, si se clasifica a Europa, es una Real en la que puede ser más ambiciosa y buscar cantidad de fichajes o un tipo de plantilla, pero si no te clasificas a Europa, pues tienes que buscar otro tipo de plantilla, lo cual tiene que ser igual de competitiva, tienes que ir a buscar entrar en Europa y tienes que cumplir ciertos objetivos que sean válidos y ambiciosos para la Real. La Real al final no es un equipo que haya ascendido ahora, es un equipo que se ha quedado a una victoria y media, puede ser, de Europa. O sea, que estamos hablando de una Real que, si a nada que hubiese metido en muchos empates que ha habido de esta temporada, unos cuantos empates que ha habido, metes ese gol, pues igual hablamos de otra temporada, pero no los has metido porque te ha faltado.
No, perdona, Unai, no estoy de acuerdo con que la temporada haya sido de esas, ¿eh?
No,
o sea, al final de temporada con 4-0 en el minuto 25 no hay goles que salgan.
Ese día, evidentemente, sumas 0 puntos con 1-0 que con 4-0. A lo que me refiero es que hay días en los que no has ganado, pero no porque hayas jugado mal. Aquí hemos hablado esta temporada muchas veces de la voy a poner un ejemplo. Vamos a ir al partido que la Real pierde 0-1 contra el Celta de Vigo en Anoeta. Me acuerdo cuando aquí la Real jugaba bien, o sea, perdón, jugaba mal, pero ganaba partidos, decíamos, la Real ha ganado, pero no ha jugado bien, por poner un ejemplo, en Sevilla, que ganó 0-2 al Sevilla y jugó un partido bastante práctico, ganó y tal, no jugó bien. Ahora voy a hacer la pregunta, ¿el Celta el día de la noche jugó bien?
Pero es que lo que ha pasado con la Real es que te necesitaban hacer muy poco para ganarte.
Te hicieron una contra que al final pues hubo un cúmulo de circunstancias en el que el rebote del rebote, pero la Real ese día hace...
Creo que es el único día donde la Real merece empatar un partido que va perdiendo, ¿eh?
Incluso ganar.
Pero yo creo que la frase es un poco que es que no ha habido grandes partidos contra la Real. O sea, es que pocos partidos ha habido que digas, ¡buah, qué partido nos han hecho, han merecido ganar! Siempre ha sido, joder, ¿cómo hemos perdido contra estos que tampoco...?
Pues habla peor de la Real que del rival.
Sí, pero igual habla de que la Real es que es especialista en anular rivales y en que es muy difícil jugar muy bien contra la Real.
El día del Celta que
es un equipo incómodo.
El día del Celta Calú de Unai se ve una de las grandes carencias que ha tenido este equipo, que no hay gol. Porque ellos tienen 2 y meten 1. Y la Real tiene 4 claras, creo recordar, y no mete ninguna. Entonces, claro, es que eso nos ha penalizado todo.
Lo que quiero llegar es que hemos sido muy críticos con el juego de la Real este año, que hay que serlo, pero también hay que ver que dices, es que el Celta se ha clasificado, que ahora parece cuando tú ves ahí en los posts de ciertos programas de fútbol, la temporada de Giraldez. Que ha sido de
tiene
mucho mérito, pero es cierto que hemos sido muy críticos con el juego de la Real, y el Celta, por ejemplo, que viene a tu campo a jugarse entrar en Europa,
hizo el partido que hizo.
Sí, pero entonces, le ha servido. Le vale.
Pero,
a lo que vas
pero,
respecto a lo,
pero
que
lo que, a lo que quiero decir es que, joder, que hemos sido muy críticos con el juego de la Real, pero luego cuando nos hacen lo contrario y nosotros hemos hecho un buen partido y el rival, pese a jugar mal, nos gana, pues al final es lo que dije en su momento. Goles son amores. ¿Cuál es el problema de la Real? Que no tiene ni gol ni tiene amor, porque exacto, es que no los marca.
Claro. Entonces, el amor sería las ocasiones, entonces, y el gol sería ya el consumatunes.
Sí, sí, sí.
De alguna manera, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, entonces, claro,
nos hemos quedado con poquito amor.
Exactamente.
Y hemos consumido menos.
Exactamente. Ha sido un año un poco seco.
Ha sido yo barbecho.
Sí, sí. Entonces, claro, el problema principal de la Real, se argumenta sobre todo, para mí ha sido dos. Que ha sido, uno, la falta de gol, que creo que no hay nadie en Guipúzcoa que pueda pensar que la Real no tiene gol. Y luego el segundo, que para mí ha costado mucho que el centro del campo conecte tanto con la... Sea el nexo de conexión entre línea defensiva, centro del campo y parte ofensiva. El otro día la gente se enfadaba con Ayen porque Ayen buscaba el espacio. Pero realmente el jugador que tenía delante suyo estaba dándole... ¿en la salida correcta? O porque, por ejemplo, otro día Sergio Gómez le dio por el trato por entrar para adentro, el último partido en casa, que fue contra el Girona, y Allen venga a dar el espacio, y Allen ponía cara como diciendo, pero ¿por qué nadie se ha ofrecido al espacio si es lo que... ¿Por qué hacemos un movimiento para adentro cuando tenemos por dentro a varias personas? Creo que no ha habido conexión, no han conectado. Pues ha habido destellos de Sucic, pero...
Poquita cosa.
Me ha analizado mucho porque yo he dicho que la peor temporada de Bryce en números es mejor que la de Sucic en números.
A mí ponme a Bryce todavía, quítame a Sucic. Pero bueno, la Real lo ha declarado MVP de la temporada.
Que de hecho,
se puede estar de acuerdo o no, yo no estoy de acuerdo.
De los pocos nombres que dieron en la rueda de prensa, fue también una defensa a Sucic. Sí. De a Perry diciendo que no había visto nadie con más ganas de triunfar en la Real que Sucic y tal.
Mira, cuando escuché
Ander... Sucic es pilar de la Real la próxima temporada. O sea, vamos.
Ander, no te lo creas del todo. Cuando escuché eso dije, excusatio non petita, accusatio manifesta.
No, yo creo que viene Juanjo de las declaraciones de Luca.
Es un blanqueo hacia el futbolista absoluto. Pero yo no me creo que, como se dijo, no. Lo dijo el presi, yo no me creo que este tío sea el que más de la plantilla que piensa en el corazón churiuli.
No,
es lo que dijo. Vino algo parecido.
Yo creo que viene por las declaraciones
claro,
de esta
es un
semana.
Blanqueo de la personalidad de este hombre.
Está pidiendo perdón el periodista cuenta por cuenta en Twitter. Ha enviado mensajes directos pidiendo perdón porque la ha cagado.
Bueno.
Porque puso un titular que no era verídico. A mí, yo he visto el mensaje del periodista.
También, que aquí le dilatizamos a Sustis porque, claro, primero vimos el otro mensaje.
Claro,
el de la entrevista. Y la contestación, ¿sabes lo que pasa? Que la contestación parecía la segunda parte de lo que dijo hace un mes, que le costó la pitada en Anoeta. Uh-huh. Que eso sí lo dijo, porque eso lo escuchamos.
Sí, sí, sí.
Ahí había audio también. Él lo dijo en medio de aquí.
Sí, entonces, claro, aquí no hay perdón.
Aquello ya me pareció una salida de tono espectacular, sobre todo cuando tú, amigo Luca, todavía no has hecho nada para o sea, no, uh-huh, no has justificado tu fichaje por un club como la Real Sociedad, que es bastante más grande que tú.
Vamos a ver mensajes de los oyentes. Empiezo por el 638052141. Al final no hemos repasado lo de Unai. Cuando terminemos mensajes,
el guión, ¿eh?
Vamos con Unai, el guión, y después seguimos con John y ampliamos ese guión. Nos dice Santi, lo que más me gustó, Sergio y Bretos, la ilusión que tienen, lo que menos, las mentiras de Aperribay. Martín, ¿hace tiempo que se ha ido o acaso no se ha dado cuenta que juega en el campo con la mente en otro lado? Es lo que nos dice el oyente. El presi dice que hay una frase que no dice la verdad. El otro oyente que nos dice, en cuanto a la rueda de prensa, buenas palabras, ganas, pero luego habrá que ver, porque lo dicho ayer se presume muy poco fichaje y luchar con la cantera. Los primeros resultados de liga van a ser fundamentales. Otro oyente que nos dice, habrá que ver cómo responden los cedidos en primera división. La Real no tenía plantilla para tantos partidos. Récord de encuentros en su historia, más todos los encuentros en verano con la selección. El equipo que aportó mayor número de jugadores en todas las selecciones. Ni optimista ni pesimista, nos dice otro oyente. Soy realista. La temporada que viene la veo muy peligrosa. Aupa Real. Bueno, la verdad que en la mayoría de mensajes tenemos, más allá de la moderación, tenemos negatividad. Puedo entenderla, ¿eh? La verdad que yo la puedo entender porque el final de temporada es terrible. Pero yo salí sobre todo encantado de escuchar a Sergio Francisco. Conciso, directo, no nos quería decir gran cosa, pero nos decía cosas. Y sobre todo defendió una Real valiente y propositiva. Una Real parecida al Sanse. Ander, tú has visto el que más al Sanse este año, lo has analizado. Te ha tocado hacer hasta informes. El Sanse es un equipo divertido. Y eso es lo que más echamos de menos.
Sí, pero es divertido, pero es muy competitivo. Yo creo que Sergio Francisco va un poco en la línea de lo que ha sido Imanol y de lo que era Imanol, pero siendo un soplo de aire fresco al ofrecer un cambio. Yo creo que la Real no va a cambiar demasiado tampoco. Yo creo que vamos a ver no va a cambiar demasiado a lo que venía siendo la de Imanol pues hace año y medio, digamos, no evidentemente la de este final. Pero yo creo que es una línea en ese sentido continuista, pero donde la Real necesitaba aire fresco, porque sobre todo de cara a esta temporada... Es verdad que los fichajes no han funcionado, que no sé qué, no funcionaba, pero es que
nadie ha jugado a su nivel. Y cuando nadie juega a su nivel, es algo más. Tiene que ser algo más colectivo, o de que te has metido una mala dinámica. Y ahí yo creo que los cambios y los soplos frescos son de agradecer. Y yo creo que en ese sentido, tanto Bretos como Sergio se lo pueden dar a la Real, y se les notaba en la cara que estaban con ganas de darlo.
Vamos a leer algún pasaje más de la rueda de prensa de ayer, 83 minutos que duró. Hago un repaso rápido. Sergio Francisco dijo que aún no ha hablado con los jugadores, que tiene ganas de empezar, que sobre todo han trabajado en el maravilloso staff. Volvemos a tener un staff con tropecientos mil millones de 12 puestos.
12 personas.
Con un especialista en el balón parado.
José Rodríguez, este hombre se va a hacer famoso, os lo digo yo a día de hoy. José Rodríguez, ojo.
Va a rematar en los corners.
Le va a faltar eso, pero he visto en alguna cuenta de Twitter, no sé en cuál, he visto...
Una recopilación.
Sí, una recopilación. Uh-huh. Bueno, efectivamente es un highlight, ahí siempre sale lo que sale bien, ¿no? Y muchas veces sabemos, y esto Uray, que es entrenador, os lo puede decir perfectamente, que una cosa es lo que se prepara y luego que a veces sale y muchas veces no sale. Pero bueno, yo he visto una retaila de estas jugadas a balón parado que este hombre ha preparado y bueno, pues joder, me ha molado, ¿no? Pero insisto, claro, esto es un compendio de no sé cuántas jugadas y cuántos partidos. Igual han salido 7 de 75, que no está mal tampoco la cifra, pero bueno. Es una forma de hablar, ¿eh? Pero creo que este hombre se va a hacer famoso este año, fíjate lo que os digo.
Sigo con Sergio Francisco, igual abren más los entrenamientos, es algo que se comentó. Me parecería una gran decisión sin volvernos locos. Creo
que pasa que me dijo algo como que no dependía de él.
Sergio dijo que no dependía de él, eso a Peribay dijo que lo hablaron a Bretos y a Peribay. Con Imanol eso fue un búnker y creo que eso puede cambiar. Por ejemplo, para la prensa, para que os hagáis una idea, los oyentes... La prensa, los entrenamientos de la Real solo tiene acceso 15 minutos a día de hoy, solo el día previo al partido, el día que va a hablar Imanol en la rueda de prensa. El resto no tiene acceso nunca. Para comparar con el Athletic, tiene acceso todos los partidos, todos los entrenamientos, perdón, 15 minutos. En otros equipos hay entrenamiento abierto cada 2 semanas. Lo que dijo Peribay es que venimos de 6 años con Europa, compartido cada 3 días. Ahora que se va a relajar ese tema, pues igual hay más margen a todo eso.
¿Dónde quedaron los tiempos en los que se podía ver todo el entrenamiento? A mí me
en ningún lado, ya.
Yo cubrí Zubieta, yo cubrí Zubieta algunas temporadas, hace ya unos cuantos años, y bueno, ibas al principio y te marchabas al final. Ya.
Vi un gráfico el año pasado que era la comparativa de los 20 equipos de la Liga, el tema de entrenamientos, y creo que no había ninguno que tuviese entrenamientos abiertos. Solo había, no sé si era el Levante o el Leganés, que sí que los tenía, pero que el resto nada. Osasuna creo que era el equipo que más podía llegar a tener. Bretos, rápidamente, no quiere ser el segundo Lave, pero tampoco va a quitar lo que funciona. Importancia a los cedidos, que ya lo hemos comentado. Queremos mayoría de casa, seguir la misma línea, nada claro en la planificación, no hay necesidad de vender. Y después vamos ya con Aperribay, que habló, reconoció que con Imanol y en el último tiempo se nos había ido el tema del proyecto. Habló de recuperar el terreno perdido, mala segunda vuelta, que económicamente sanos, que no hay necesidad de vender y que veremos los fichajes. Unai, tú en esa libreta ya los tienes apuntados.
Bueno, más que nombres, porque al final esto puedo decir que a mí me gusta Budimir.
Has apuntado perfiles.
He apuntado yo posiciones que creo que la Real tiene que... Por ejemplo, para mí yo tengo muy claro quién no debe estar. No estoy de acuerdo con Aperribay y yo a Sucic. Si alguien aparece, o como bien dice Juanjo, que excusate una petita,
acusate
manifiesta, pues bueno, a ver si hay un poco de suerte, porque también pienso que si alguien viene con 10 millones, igual la Real se lo piensa.
¿Con 10 millones respecto a quién?
Sucic.
Por Sucic.
¿10 millones por Sucic menos que por
Lucas? ¿Cuánto costó?
10.
Costó
10, yo que si no me acuerdo.
10 millones por Lucas Sucic me parece una broma.
Sí. Yo creo que por el triple, la Real no lo vende. Yo creo.
Bueno, pues en cualquier caso, yo, por ejemplo, para mí, al margen de quién está o quién deja de estar, yo sí que creo que, por ejemplo, Traoré creo que no debería estar. Es que es más, los últimos partidos, no sé si os habéis fijado, pero tenía tantos vendajes y tantas
10 millones, Unai, justo. Sí. 10 millones costó.
Sí. Tantos vendajes y tanta marca que parece que físicamente igual no está en su mejor momento. Ya tiene 34, si no me equivoco, 33. Uh-huh. Estás hablando de un jugador en un puesto en el que están bien Aramburu, viene Ru Pérez por debajo, que creo que está siendo de los más destacados en el Sanse, y tienes encima a Aritz la posibilidad de jugar en lateral, que este año yo lo he hecho varias veces y no lo ha hecho mal. Diría que ha jugado mejor de lateral que de central. Y si no, que se lo pregunten a Oscarsson, que le metió un par de balones en Europa bastante bonitos para rematar. Dicho esto, creo que tampoco, o sea, decir, por mi parte, los laterales derechos iniciales de esta temporada, que eran tanto Odriozola como Traoré, para mí no debían estar. Creo que Sergio Gómez habría que decidir ya en qué puesto está concretamente.
Eso me parece fundamental.
Porque hay una premisa que siempre se ha dicho, que es que cuando juegas en tantos puestos, nunca no lo haces bien en ninguno.
El que mucho abarca, todo poco aprieta.
Entonces yo creo que Sergio Gómez, si ha sido lateral izquierdo en el Manchester City, no creo que en una Real Sociedad vaya a desentonar. Y creo que cuando juega encima, creo que hizo un partido que fue contra, la segunda parte contra el Atlético Madrid, que jugó bastante bien, por cierto. Uh-huh. Y creo que algún partido más suelto la ha jugado. Creo que defensivamente no es mal jugador, es rápido encima. Domina las dos piernas, cosa que para Javi López no le hemos visto hacer mucho uso de ellas, y siempre uh-huh. ha buscado siempre perfilarse para la izquierda, salvo alguna vez contada, pero vamos, en general siempre ha visto. Y creo que Javi López no ha salido bien el fichaje, y no nos, a mí no me vale, no, es que no era el estilo de la Real Sociedad. Pues entonces aquí alguien ha fallado, porque la Real tiene que buscar jugadores que le exceden. Es como si de repente buscamos ahora un central que no tiene salida de balón. En una Real, con una salida de la golpiana como hace la Real, que juega...
Y que con Sergio Francisco va a hacer, porque hemos visto en el Sanse una salida de balón, pues, desde el portero.
Pues no nos vale el típico central que la primera que tenga para buscar un balón largo. No nos vale un Godín, por poner un ejemplo, que no te sale balón. Que es un balón que el Atlético Madrid buscaba siempre balones a la disputa. Pues habrá que buscar jugadores que se ajunten al perfil de la Real Sociedad y lo que juega la Real Sociedad. Si Javi López no vale para este estilo de fútbol y viene otro tipo de fútbol, igual no vale para esta Real Sociedad. No digo que no sea buen jugador, pero igual no vale. Luego, Becker, evidentemente, y más contra esta polémica que hay de Surinam, que está convocado y que al parecer sí que va
Becker,
a ir. Vamos, no hay en Guipúzcoa también ningún jugador, ninguna persona que diga, no, Becker, yo me lo quedaría. No, vamos. El primero Samu, que desde la noche aquella, ya sabe.
Sí, se nos hizo larga esa noche.
Sí. Como bien he dicho, Josucic, a mí la peor temporada de Bryce no ha mejorado la temporada de Sucic, y no me diga, no, es que es joven. Ya, bueno, pues cojamos la primera temporada de Merino, que también cuando llega, que era joven, y comparemos también, que viene a sustituir el uno al otro. A mí, la temporada de Sucic me deja un poco frío.
Acuérdate de la primera temporada de Isaac también.
Sí.
Que no metía bola al arcoíris.
Bueno, ni comparación.
Muy parecida a la de Orri.
Sí, al principio no entraba bien el nombre al tema del gol.
Isaac tuvo un mes que ya le gustaría a Orri Oscarsson.
Sí. A mí yo recuerdo un partido del Español que ganamos 1-2 allí y que dejó...
Orri ha tenido mes y medio
al
de
principio
marcar.
Le costó entrar a Isaac, en lo que era lo de la Real.
Termina un Nike y vamos con John, y le voy a preguntar por el verano.
Sí, y luego...
6,5 millones Javi López. He estado mirando ya que has hablado de él, 6 millones costó.
Sabic, evidentemente, yo creo que no... Hablamos de estilos, no encaja en ese estilo de la Real Sociedad en el que tirar un balón arriba y que tiremos un dado y a ver si mete gol, a mí no me vale. Carlos Fernández, creo que ya estamos ya en otra vuelta y media. Creo que Turrientes y Maguna debían ser cedidos. Creo que
¿Turrientes? En una Real Sociedad que va a perder el centro del campo.
Ya, pero y que van a venir dos cedidos de centro de campo que vienen a jugar muchísimos.
Claro, pero
minutos.
Vamos a pasar a un 4-2-3-1. Me juego un brazo a que pasamos.
Urco, Gorrocha, Olasa, Gasti, te vale incluso un Bryce ahí en
no,
si
no,
acompañado.
No.
Yo creo que sale antes Olasa que Turri, yo creo. No sé.
Sabría decirte, pero
yo creo que Olasa también.
Al final, con también Marín por ahí, no sé. Yo creo que ese chaval necesita una temporada de confianza. Una temporada de que alguien le pegue un espaldarazo y le diga. Pase pues lo que pase, vas a jugar.
Sergio es su hombre. Si es que va, más confianza un tío que pide
pero
la cantera.
Pero vienen dos jugadores con la flecha para arriba, como son Urco, que le han llenado el ego, como es porque se ha ganado en Barcelona, en el que hasta el punto de que han llamado a la Real Sociedad para preguntar a ver si otra temporada más se podía quedar ahí, y le han dicho que no. Viene un Gorrocha, que incluso un equipo como el Oporto ha debido preguntar por él, según se leyó en algún medio. Venimos de dos chicos que vienen con una flecha para arriba y con un Beñat Turrientes que se ha demostrado cosillas esta temporada, pero por lo que sea no ha jugado. Y con todas estas polémicas que ha tenido, innecesarias, que no son culpa suya, por cierto, pero bueno, que no le han ayudado solamente a su estado, digamos, anímico, pues bueno, igual es mejor un año donde juegue mucho, donde le digan, pase lo que pase, vas a jugar. Como ha podido ser en el caso de Urco, que ha hecho algún penalti absurdo y demás, pero ha seguido jugando, primero porque igual no tenía más en esa posición, y segundo, pues porque lo ha hecho bien. Luego, en un tipo de fútbol que también es cierto que la Real no jugaba parecido. La Española jugaba bastante más replegado que la Real, y los espacios a correr de Urco eran menores. Pero también esto que juegan en un doble pivote, que bueno, con un Gorrocha que también juega en un doble pivote como juegan en el Mirandés, pues ambos pueden casar. Como pivote único los dos, creo que sufrirían. Uh-huh. Y luego creo que aquí, no sé, yo me da mucha pena por Zubimendi, pero creo que al margen de si estaba en la foto de la Zurriola y demás, yo no sé dónde está y dónde deja de estar. Si está en Mati, en la playa, o que también he oído que estaba en Mati José, estoy viendo un partido otro día, no sé dónde está. Creo que se va a ir. No sé si la decisión de que se vaya al Arsenal, si es que se va al Arsenal, para él es la mejor, en el sentido de que el Arsenal es el típico... En Inglaterra se descojonan mucho con el Arsenal, porque es el típico equipo que parece el Atlético Madrid de Londres, que siempre abarca muchas competiciones y tal, pero luego se queda pues yo gané un título, yo gané un título, y pues yo le gané al Real Madrid en la ida y en la vuelta. Se descojonan mucho con ese tipo de cosas. No sé si es el mejor destino para Zubimendi. Creo que hay un Liverpool que puede haber ido, si me apuras un Manchester City, que igual ha fichado a Nico, igual a no le viene bien. Yo sí que preferiría que no se fuera a la Liga Española por no enfrentarnos a él y que te duran el alma cada vez que te enfrentes a él. A partir de aquí, pues que...
Ya está.
Sí, sí, eso.
John, ¿tú le compras a Unai el libro que nos acaba de vender o qué verano quieres?
No, bueno, volviendo un poco a hace un ratito, el tema de la falta de gol, yo matizaría que la falta de gol no ha sido, aunque vamos a mirar para el futuro, ya va a ser una pinceladita nada más. Pero bueno, creo que la falta de gol no ha sido la falta de gol que había el año pasado cuando Sadik la fallaba a un metro de la línea. No hemos fallado goles, claro. El gran problema ha sido que ha habido, como ha sacado un poquito el ejemplo del día del Celta, la gran mayoría de los partidos es que nos hemos ido casi al final, al minuto 90, sin haber tirado
a portería. Tres tiros a puerta, o sea, por partido de media guión en los últimos 10 partidos.
Que no se ha generado ocasiones de gol. Entonces, el gol no ha venido porque se hayan fallado ocasiones de gol. O sea, ocasiones de gol se fallaron el día del Celta, el día del Sevilla, que fue el último partido que ganó el Sevilla hasta cuando entró en Barrena. Nos ganó una nueta y no tiramos a puerta. Y como eso, tantos partidos. Entonces, bueno, creo que el análisis de la falta de gol no es tanto de haber fallado ocasiones de gol, sino de no haberlas generado. Y bueno, esto último de Turrientes, pues tampoco lo compro, porque me parece que igual sería de los jugadores de casa el perfil menos cedible, ¿no? O sea, ya es un jugador hecho. Otra cosa es que no haya tenido una super continuidad, pero no creo que sea el perfil de jugador que tenga que salir, porque una de dos, si te quieres deshacer, que para nada ya me imagino que estará en los planes, yo creo que cuentan con Turrientes, como contaba Imanol, para la plantilla. Si fuera lo contrario, sería un jugador del que tendrías que deshacerte, pienso yo. O sea, no es cedible, no es el perfil de... ya lleva años, ha tenido buenas actuaciones, se ha sentado, hay jugadores mucho más jóvenes o más jóvenes que él que tienen que coger, digamos, el... Bueno, él está un poco por estatus, un poco ya por encima. Entonces yo pienso que es un jugador, vamos, para mí muy válido para la plantilla. Veremos el rol que tiene este año, pero no creo que sea un jugador eso que haya que ceder, porque bueno, porque ya te digo, creo que tiene cierto estatus ya. Y bueno, ¿qué más me ibas a preguntar, Samu?
Sí, que va a ser un poco la pregunta con la que vamos a ir terminando la tertulia, que nos quedan 15 minutos y que también quiero que le respondan en el chat de YouTube y en el WhatsApp de Onda Vasca, que ahora también leemos el chat de YouTube que no hemos leído antes. ¿Qué verano quieres, John? ¿Qué verano queremos? Una cosa es lo que nos han contado ayer y otra cosa es lo ideal dentro de estos parámetros que ellos mismos han puesto. Cedidos importancia, apuesta por lo de casa, fichaje estratégico. Hablaban de un fichaje de tipo Nacho Monreal y tal. Bueno, les preguntaron no quisieron dar detalles. Por Oyarzábal, que también lo mencionaron, si banda o delantero. Y Sergio abrió la posibilidad a la que jugase lo que quisiera. Cuéntanos, ¿qué verano quieres ahora mismo?
Yo quiero lo que creo que nos van a ofrecer y yo veo sentido común. Entonces, pienso que no van a hacer ni una cosa ni la contraria, ¿no? Aunque parezca, ¿no? Ahora, como tú decías, al final en una reprensa como la de ayer, pues bueno, intentas cubrir un poquito todos los campos, ¿no? De lo que te pueda surgir, pero bueno, yo creo que tienen claro que al final la línea a seguir va a ser la de más o menos los últimos años en cuanto a lo que hemos dicho, ¿no? Gente de casa, buenos refuerzos, y yo creo que sobre todo quiero un verano de sentido común. No creo que van a hacer grandes o cosas muy raras. De hecho, ya han dicho que están identificados los problemas. Yo creo que saldrán los que más o menos todos creemos que tienen que salir. Pues lo que hemos dicho, Becker no mejora lo que hay. Sadik, después de todo, también tendrá que salir. Y luego veremos, pues estos que vuelvan, si realmente te quedas con todos. Habéis hablado de Maguma, hay que sumar Mariz Currena, que se suma a la lista, ¿no? A la batalla. Entonces, bueno, va a haber un pequeño superávit igual ahí de jugadores.
Pero Arcaiz no va a tener ficha el primer equipo y John Martín tampoco.
Ya, que... bueno, John...
Sí, dale, primero...
John Martín tampoco. Vale,
no, que te matice Ander
este
y
sentido,
tío, John.
Que yo creo que, igual no tanto por Mariz Currena, pero sí en general puede ayudar en ese sentido que el Sanse ascienda. Porque es verdad que si el Sanse no asciende, por ejemplo, y tienes dudas con, me invento, Rupérez, pues dices, oye, pues le cedo a un segunda. Pero si ya le tienes en segunda, pues te da la oportunidad de, oye, ya lo tengo en segunda, pero si quiero, pues le voy subiendo al primer equipo y lo tengo en dinámica. Yeah. Te da esas dos opciones.
Ya. Pero bueno, me refiero que sigue estando un poco ahí. Bueno, es otro que se suma un poco a poder tirar de él, ¿no? Y que al final te vas a quedar con jugadores de casa y identificar qué es lo que te sobra realmente. Tampoco estoy de acuerdo en que se pueda barajar la posibilidad de que Šukić se le busque una salida. Para mí también nos ha dejado un poco fríos, bueno, a todos, porque no creo que es casi ni opinable, se le ve cosas, pero no ha hecho una temporada para estar contentos, pero evidentemente se le presupone que tiene potencial para mejorar. Entonces, bueno, habrá que ver. Estoy de acuerdo en que Aprivay ha blanqueado totalmente, pues eso, un poquito su aunque de lo último no haya tenido culpa, de lo anterior, como ha dicho Juanjo, sí la tuvo. Parece que tampoco tiene la cabeza muy bien amueblada. Veremos a ver cómo se le ve en cuanto a eso, ¿no? La juventud, lo que tú quieras, pero bueno, creo que no se ha sabido mover muy bien. Y bueno, y hay puestos pues que habrá que ver, pero desde luego Javi López ha sido un fichaje malo. Para mí, pues bueno, no sé ni lo que costó, pero bueno, me da igual. Si estamos saneados, pues para mí es un jugador con el que no contaría, por ejemplo.
Claro, el problema entonces va a ser, John, en todo esto, y que también se lo tenía que comentar a Unai, que no puedes tener una ficha de un equipo con 25 fichas en una temporada de 40 partidos, o de 45 a lo sumo.
El problema es que antes tenías de 22 cuando había 3 cambios, ahora tienes 5.
Sí, ya, pero hemos tenido 22 este año.
Hace 27.
Bueno, vale, sí, contando los que no. Pero bueno, John, ¿qué?
Bueno, 28, has tenido a Marín, a John Martín y a Aramburu con ficha del filial. Y pero eran porque las 25 de abajo las tenías llenas.
Pero que volvemos a lo mismo, que John, con este equipo se nos queda una plantilla gigante.
Sí, no, hay que hacer una limpia y hay que pensar también que no tenemos competición europea, con lo cual ya no hace falta esa super rotación ni el plan B y C, en fin, o sea, hay que fiarse de un bloque más o menos sólido y que vaya entrando y saliendo gente, pero no hace falta tampoco quizá la super plantilla que te exigen tres competiciones. Así que, bueno, ya te digo, en definitiva, un verano, pues bueno, ilusionante, porque creo que alguna llegada vendrá, creo que son fiables los que están al mando, vamos a confiar en lo que saben y en lo que van a trabajar, entonces seguro que alguna llegada ilusionante hay. Y bueno, otra cosa que quería recalcar de la rueda de prensa, que lo dijo Ebretos al principio, fue que a ellos no les ha dicho ningún jugador que quiere salir. Ya sabemos que esto...
Protocolario, vale. Absoluto.
Sí, pero también sabemos, como ha dicho Juanjo, que el jugador hoy en día que se quiere ir, pues mete presión y termina yéndose. Pero creo que podría haber pasado por encima o haber dicho otra cosa, porque le fue un poquito el tema de Zubimendi. Entonces, bueno, se aplaude Bryce, de Cubo, de no sé qué. Creo que de esas piezas, yo personalmente creo que no se ve ninguno en cuanto a Bryce, de segunda fila, ¿no? Entre comillas, o Cubo, Zubimendi, pues mira, si se va, habéis hablado que si el Arsenal, Liverpool, la verdad que si se va de la Real, como si se va al Tenerife, me da exactamente igual. Pero bueno, creo que no va a haber salidas que nos duelan, aparte la de Zubimendi, que si deja pasta no me va a doler tanto. Y ya está. Entonces, bueno, pues va a dejarles trabajar y bueno, con ilusión.
Lo que yo creo que más va a necesitar la Real es un jugador under generacional, que es lo que le falta ahora mismo. Es decir, si construye un bloque que sea identitario, Zubieta, con jugadores de la casa, plantilla sana, económicamente estructurada, con un equipo que se amolde al estilo de juego del entrenador, con figuras importantes en determinados puestos, lo que le falta a este equipo es la estrella, porque ahora mismo hemos vivido una Real sin estrella, quitando a Oyarzabal, que es el buque insignia, sí, pero nos falta ese jugador generacional, yo creo que dé ya brillantez al equipo.
Claro, pero la cosa es que en este sentido, es que guste o no, la dirección deportiva te está diciendo que la estrella es Oscarsson y que la estrella es Šušić.
Ostras, no,
es que claro,
mal.
O sea, quiero decir, en el momento en que tú en el momento en que tú pagas 20 millones por un jugador, es que la declaración de intenciones que estás haciendo es que ese jugador tiene que ser tu mejor jugador.
La otra estrella es Sadik, entonces.
Efectivamente, es que efectivamente,
claro,
es verdad.
Claro, al final es que eso es lo que te está diciendo un Sadik, es que si por ejemplo coges a Sadik por minutos en Valencia, sale a un ratio de una temporada de más de 20 goles. Claro, es que eso debería ser una estrella, que no creo que no va a tener continuidad en la Real. Yo creo que en ese sentido va a ir también John Martín, que yo creo que tiene que ser la apuesta de la Real, y yo creo que a nivel, en lo que es la defensa es un jugador que va camino de ser eso, o sea, de ser un jerarca. Y luego yo creo que la Real también tiene esa apuesta por Susic, que yo creo que en general de los fichajes que se han hecho este año es imposible que salga nadie, yo creo.
Salvo sería que una locura, sería, yo creo no que lo es, contemplo. Yo creo que no se contempla. Con Susic, que no descartas, desde tu intuición, no desde la información, que no descartas que Luka pudiese salir este mismo verano.
Pero
ya
lo dije hace ya 2 o 3 meses.
Sí, sí,
a mí el tramo final de temporada de Susic no creo que sea para que lo quiera fichar nadie.
Es que
claro.
Por eso te digo que creo que todavía lo vamos a tener por aquí.
Claro, yo creo que como dirección deportiva, en el momento en que haces una apuesta por alguien, es porque no es un poco aleatoriamente, es porque lo has analizado, has visto condiciones, has visto encaje y lo has visto claro, y es muy raro que en una temporada esa imagen cambie tanto como para no solo venderlo, sino malvenderlo, porque evidentemente si ahora mismo vendes a Javi López o a Susic o a Orri o a Sergio, no lo vas a vender por mucho más de lo que lo has traído, si eso por menos. Entonces en ese sentido tampoco le veo demasiado tal. Y en cuanto a los fichajes, yo lo que saqué en la rueda de prensa es que probablemente sigamos viendo fichajes del mismo perfil. Porque la pregunta fue un poco lo que tú decías, Samu, de oye, en los fichajes vamos a ir por experiencia o vamos a poder ir tal. Y lo que Bretos dijo es, a ver, es que nosotros pensamos primero que son buenos jugadores ya, y lo segundo es que pensamos que básicamente en todas las posiciones ya hay jugadores que te van a dar un buen suelo. Entonces, si ya tengo aún a Jen, por ejemplo, en lateral izquierdo, que sé que me va a ofrecer un suelo medianamente decente, que lo llevo ofreciendo años, pues aunque la apuesta salga, o sea, me puedo jugar, entre comillas, que el fichaje sea pues más apuesta. Y yo creo que eso pues lo cubre muchas posiciones, porque en los centrales están Zubeldia y Yaritz, porque en el lateral derecho está Aramburu, porque en el centro del campo tienes a Marín, tienes a Olaza, tienes a Bryce, porque delante, por ejemplo, tienes a un Oyar, que yo creo que te puede cubrir las 3 posiciones y te cubre si algo sale mal. Yo creo que en ese sentido dio indicador como de que, a ver, si lo vemos muy claro, que un jugador puede progresar y puede ser importante, y es joven, vamos a ir a por él.
Juanjo, dinos tu opinión también de lo que quieres del verano, y termino con una pregunta para todos rápida, como son los últimos 5 minutos de tertulia, y también para el chat y el WhatsApp. Si con esta rueda de prensa habéis restablecido, y cuánto habéis restablecido, la ilusión en la Real, o qué sensaciones tenéis de cara a lo que puede venir con lo escuchado ayer. Lo primero, lo del verano. Juanjo, ¿qué verano quieres?
Bueno, yo quiero un verano en el que nos lo pasemos bien, estemos entretenidos.
En la playa, la barra, el barrón.
Bueno, pero hablando de fútbol, que es a lo que voy, no haya demasiadas marchas de los futbolistas importantes. Se cuente con esos futbolistas que a mí me gustan mucho. Hablo de Joel Martín, por ejemplo. Yo creo que tiene ese título indiscutible el año que viene. Vamos a ver qué dupla pueden formar, si es que se deciden por ella Urco y Gorrochategui. Quizá no los dos de titulares, ni mucho menos, pero bueno, dándoles entrada ya en el equipo. Y creo que no tiene por qué ser el hecho de darle a la cantera esta importancia, no tiene por qué ser para nada malo o peor que este año, porque creo que este año se ha hecho bastante mal, sobre todo la segunda vuelta ha sido pésima, ¿no? Y ahí estaban todos los fichajes en marcha. Así que en ese sentido, yo espero un verano interesante, yo me ilusiono con poco, parto de cero y desde luego no espero ninguna temporada de transición la que viene. Y simplemente para matizar y terminar, en cuanto a las declaraciones ayer, tanto de Sergio Francisco como de Eric Bretos, en cuanto a su puesta en escena en público, me pareció cortita y al pie, me gustan. Primero porque Sergio Francisco fue un tío muy comedido en sus declaraciones, creo que no va a alabar al equipo vecino ni tampoco se va a meter con la afición, cosa que por ejemplo Imanol ahí patinó, a pesar de que Imanol lo ha hecho fantástico en los 5 años anteriores.
Imanol ha hecho 600 ruedas de prensa,
maravilloso.
Vamos a ver,
casi todas maravillosas, pero es una pena que le tengamos que estar recordando estas 2 últimas, pero casi siempre ha estado muy bien, menos en esta temporada. Dicho lo cual, creo que Francisco en esto va a ser un tío como muy comedido. Ayer ya tuvimos un ejemplo de ello. Y Eric Bretos también es cortita y al pie. Es muy concreto y me gusta porque no entra en divagaciones que puedas desconectar y no entender prácticamente nada de lo que ha dicho. Creo que este tío va a ser más concreto.
Venga, vamos a hacer esta ronda rápida. Empezamos por Unai, Ander, Juanjo, terminamos con John, después el chat y termino yo y cerramos esta tertulia. No sé por quién he dicho que empezamos, he dicho por Unai. Lo he dicho y se me ha ido el santo al cielo. La pregunta es la siguiente. ¿Esta rueda de prensa de Bretos, Sergio Francisco y Joaquín Aperribay ha restablecido parte de la ilusión en vosotros de la Real Sociedad de cara a lo que viene? ¿Sí o no y por qué? Unai, rápido.
No, porque no la era baja, pero sí que por lo menos ha conseguido que calmar un poco el ambiente igual que teníamos alrededor desde que Imanol anunció que no seguía, desde que hace tanto tiempo que nos enteramos de que se iba a Olave. Y bueno, por lo menos la gente ya ha puesto una cara a la persona que va a gestionar la plantilla y va a fichar, y así por menos, a ver si por menos conseguimos que tengamos un verano tranquilo, que no lo vamos a tener porque siempre habrá nervios en cuando salgan nombres de quién se va y quién se deja de ir. A partir de aquí, pues que tengamos el mejor de los veranos en cuanto a entradas y salidas, que será lo mejor para la Real, y que luego pues quien tenga que gestionar estas plantillas, pues lo haga de la mejor forma posible, como va a ser Sergio Francisco, y que no que sea lo mejor para nosotros, que es lo que al final queremos.
Ander. Yo estoy muy de acuerdo con Unai. Yo ya tengo cierta ilusión porque creo que la plantilla es interesante, pero está ya muy bien ponerles cara y verles, porque sobre todo me parece Sergio un prototipo. Estoy de acuerdo con Juanjo, entrenador, que a mí me gusta. Serio, conciso, lógico, sin demasiada estridencia. Un tío trabajador. Yo en eso, vamos, voy con todas con Sergio.
Juanjo.
Lo que he dicho.
Sí, recupéralo.
Sí, pues eso, un verano entretenido, un verano ilusionante, un verano en el que yo creo que hay futbolistas de la cantera que tienen que formar ya parte y con peso específico el año que viene, porque, insisto, este año los fichajes, pues creo que no hubieran mejorado para casi nada lo que ya teníamos aquí. Y por matizar y para que no se me entienda mal, he sido y soy muy de Imanol, me parece que es uno de los mejores entrenadores de la historia. Hombre, me he metido con las últimas ruedas de prensa, no quiero ser injusto, porque este hombre ha estado solo ante el peligro durante muchísimo tiempo. Era el que más hablaba, el que tenía que hablar, el que tenía que salir a la palestra, y evidentemente siempre digo lo mismo, si hablamos mucho tiempo nos podemos equivocar. Así que a mí Imanol me deja un grato recuerdo, un gran recuerdo de su paso por la Real Sociedad, por aquel título de Copa sobre todo y por las clasificaciones europeas y por cómo ha jugado este equipo al fútbol muchas veces, y me quedo con todo, ya sabes lo que pienso yo siempre, Samu, me gusta ver todo en globalidad. ¿Patinó los últimos días? Pues un poquito, sí.
Y de hecho el
tiempo... Pero por eso no lo vamos a condenar ni mucho menos.
Ya una vez que ha terminado la etapa Imanol, ya veremos todo en global y recordaremos la malísima temporada final que tuvo y las magníficas temporadas en las que nos hizo felices. John, todo tuyo, 30 segundos.
Sí, ante la pregunta si me ha subido la ilusión, pues sí. ¿Y por qué? Pues porque los veo, tanto a Sergio como a Eric, los veo preparados. Me parece gente, como ha dicho Juanjo, sensata y honesta. Y además tienen otro plus que bueno, creo que les duele, entre comillas, o les va a doler la Real y la viven como nosotros, que eso también creo que es un plus. Y si os fijasteis, la sonrisa, o sea, estuvieron sonrientes prácticamente toda la rueda de prensa, y a cualquier pregunta no creo que vayan a estar así toda la vida, pero creo que es gente de buen talante y hace falta sonreír un poquito en esta vida, y me parece que la predisposición que tuvieron ayer no fue solo una puesta en escena, sino su forma de ser, y creo que eso también va a ayudar.
No nos dijeron mucho, pero sí que generaron, o por lo menos demostraron que tenían energía, ilusión y sobre todo, que lo ha dicho Juanjo, concisión. Se vio claramente que tenían claro qué ha fallado y cómo arreglarlo. ¿Lo conseguirán? El tiempo lo dirá. En el WhatsApp rápidamente os leo por aquí a los oyentes. Ya sabéis que en la movida deportiva todos los días en verano vamos a estar realizando todos los días de 1 y 5 a 2, que las tertulias acaban pero que volvemos en septiembre con las tertulias, de 1 y 5 a 2 todo el verano. Los oyentes que dicen Mariz Currena es el por el que hay que apostar, por aquí nos dicen que nadie dice nada de Zakarian, otros oyentes que dicen que recuperan la ilusión, otros que no, que dicen objetivo 42 puntos, yo me quedaría con Orri, Sadik y Karrikaburu, hay que apostar por la cantera... Y Opa Real, que nos dice uno, y mira, nos quedamos con eso. Que la Real siempre esté con nosotros y nos
regale. Y nosotros con ella.
Y nosotros con ella. Es que Ricasco, Ander Tucha. Es
que Ricasco.
Una instancia de Es que Ricasco. Pues que el año. Lo mismo hay un restaurazo. Es que Ricasco, Benetan, por esta temporada. Y a Juanjo también, que nos vamos ya. Es que Ricasco a todos por estas tertulias.
¡Agur, agur, agur!
¡Agur, agur!
tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta cita de los viernes, bueno, de viernes hoy, 30 de mayo. Una tarde calurosa en más que otros sitios, y es que tenemos las temperaturas muy elevadas, aunque la previsión para esta tarde va a ser de lluvias, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, igualmente compartiremos este ratito de tarde hasta las 8. Estaremos en directo contigo, acompañándote y, como siempre, invitándote a que participes. Tienes nuestro número de WhatsApp, pero si no lo sabes, apunta 688-854-852. La verdad es que la noticia del día no ha sido nada positiva. Ha sido pues la muerte de una niña de 13 años después del suicidio. Además, después se suicida en Bilbao, pues esa persona que ha agredido a esta niña y ha creado, ¿no?, pues esta situación que a nadie le agrada. Todo el mundo está consternado, todo el mundo pensando en sus hijos e hijas. La Ertzaintza investiga la muerte de dos personas, padre e hija, fallecidos esta madrugada en su domicilio en Bilbao, y ha consternado, como decimos, a todo el mundo. Un hombre de 43 años y una menor de 13. Ambos presentan signos de violencia. Hablamos de violencia vicaria. Qué triste situación. Que para querer hacer daño a otra persona tengan que agredir a un menor que no tiene la culpa absolutamente de nada. Pues seguimos con estos casos tan tristes que tenemos que contar, y bueno, daremos buena cuenta de la noticia un poquito más adelante, pero comenzamos con el programa de hoy, como decimos, viernes 30 de mayo. Se acaba ya el mes enseguida y comenzamos con junio.